Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 5 de diciembre, víspera del comienzo de un puente, del puente de la Constitución y la Inmaculada. 40 años de la Constitución. Va pasando el tiempo, ¿eh? La niebla es la protagonista a esta hora en algunos puntos, aunque se irá disipando conforme amanezca. Ahora mismo tenemos 6 grados en la Sierra, 4 en Madrid capital, 4 en la zona sur. Llegaremos a los confortables 16 grados con el anticiclón en todo lo alto. Y claro, si está el anticiclón en todo lo alto y no llueve y la temperatura sube, pues el Ayuntamiento de Madrid ha activado a las 6 de la mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Y es que en las últimas horas tres estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire, las situadas en el Paseo de la Castellana, en Cuatro Caminos y en Ramón y Cajal, han superado los límites de dióxido de nitrógeno establecidos. Esto supone, como ya saben ustedes, aunque se nos ha olvidado porque la última vez que se aplicó fue en enero, desde entonces no ha parado de llover, la circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 quedan limitadas a 70 kilómetros por hora. Ya lo están poniendo los paneles de información. Si usted va conduciendo, los habrá visto. Si va a coger el coche, atentos en la maniobra, porque es lo que indican los paneles. No se puede ir más allá de 70 kilómetros por hora. Y la última vez, el 24 de enero. Es la primera vez que se pone en marcha este protocolo desde la entrada en vigor de Madrid Central. Es una buena forma de estrenar Madrid Central, que está destinado precisamente a evitar la contaminación. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un plazo de 48 horas a las tres empresas de patinetes eléctricos que operan en la capital para que los quite de las calles hasta que no adapten sus normas, sus aplicaciones móviles a la nueva ordenanza de movilidad. En concreto, no informan en esas aplicaciones a sus usuarios de que no pueden ir por aceras o espacios peatonales. Es decir, que solo se puede circular por las calzadas en las que en todos sus carriles la velocidad máxima de circulación sea igual o inferior a 30 km por hora. Es decir, hay que cambiar las aplicaciones de los patinetes para poder coger el patinete en Madrid y que estas empresas puedan hacer su negocio y prestar este servicio a los ciudadanos. Por lo demás, el presidente del Gobierno anoche en Telecinco, Pedro Sánchez, anunciaba que va a llevar los presupuestos generales del Estado al Congreso, que ya verá si se los aprueban o no los independentistas y que si no lo aprueban irá decreto a decreto. Ya saben que en el PSOE, en buena parte del PSOE, especialmente el PSOE de Andalucía, echan la culpa a estos acuerdos de Sánchez con el independentismo catalán al resultado de las elecciones. Esto es lo que decía Sánchez sobre la posibilidad de adelantar o no las elecciones generales.
Mire, yo no especulo y sobre todo como presidente del gobierno no me manejo en hipótesis que no se han producido.
Pues mientras tanto seguirá avanzando el presidente del gobierno a lo largo del año 2019 hasta que llegue la hipótesis y que se produzca. Sánchez ha insistido en que es partidario de suprimir de la Constitución la inviolabilidad del rey, que el rey solo responde de sus actos ante el gobierno, ante el Código Penal, pero ha recalcado que no es una propuesta de reforma que ahora mismo tenga sobre la mesa el gobierno y que él mismo ha lanzado en las vísperas del aniversario de la Constitución, cuando la Constitución tiene tantos adversarios y enemigos en este momento en la política en España. Algunos de ellos apoyan que el presidente del gobierno esté en la Moncloa, como ocurrió en la moción de censura del 1 de junio pasado. Ahora mismo la noticia en Madrid es el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora ya encontramos las retenciones habituales por la 6, en la entrada por la 6 en la zona de Majadahonda, también en la M607 en Colmenar Viejo, más problemas de entrada a Madrid, por la 2 en Alcalá de Henares, también en Torrejón, por la 4 en Valdemoro, Pinto y en la zona de Butarque, por la 42 en Parla y Fuenlabrada y por la 5 en Alcorcón y en Campamento, y en la M40 ya hay tráfico intenso en la zona de Vallecas y en Coslada, dirección A2, también en el barrio de la Fortuna, Pozuelo, hacia la 6 y en de Marín, los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra, sentido A1.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 4 minutos. Contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, por ejemplo, que el Consejo de Ministros va a aprobar en enero. Rescata el presidente del Gobierno el proyecto de presupuestos para 2019 y lo llevará al Parlamento. Lo realizaba el anuncio anoche el presidente del Gobierno en Telecinco, en una entrevista concedida a Pedro Piqueras. Asegura no tener de momento los apoyos necesarios, pero que él los lleva al Congreso. Informa Javier Fernández Mardomingo.
Pese a que PDeCAT y Esquerra mantienen su negativa a las cuentas, el presidente asegura que va a contar con todos. No ha mencionado más que al Partido Nacionalista Vasco, pero dice estar abierto a negociar la posición de los grupos porque es su obligación y pone fecha a ese debate de presupuestos.
Cumplir con nuestra tarea. Nuestra tarea es presentar unos presupuestos y ya le anuncio que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara.
Para que salgan adelante esos presupuestos necesita a los nacionalistas vascos e independentistas catalanes, entre otros. Si todo sigue como hasta ahora...
Caso de no salir adelante, evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas. Pero desde luego lo que haremos será... aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos presupuestos y que consideramos que son importantes aprobar en beneficio de la mayoría social de nuestro país.
Tendrá que replantearse ciertas cosas, dice el presidente, aunque preguntado por un posible adelanto electoral si no hay luz verde a los presupuestos, asegura que no especula y que no se maneja en escenarios que no han ocurrido todavía. Queda esperar a la votación y ver cuál es el escenario que se abre si todos los grupos mantienen la postura que hoy en día defienden.
En esta misma entrevista que nos ha resumido Javier Fernández Mardomingo, el presidente Sánchez insistió en que es partidario de suprimir de la Constitución la inviolabilidad del rey, un asunto del que asegura ha hablado con Felipe VI, pero ha recalcado que no es una propuesta de reforma que se plantee ahora mismo el gobierno que preside.
Yo sí. De hecho, yo respondo siempre a todas las preguntas de los periodistas. Se me hizo esa pregunta. Yo considero que tan importante la reforma constitucional es delimitar los aforamientos a los diputados y diputadas, como también quitar algunas cuestiones que nada tienen que ver con una constitución que sirve a una sociedad como la española del siglo XXI, del año 2018.
Dejó claro el presidente del gobierno que apoya que Susana Díaz sea investida presidenta, o que por lo menos lo intente. La dirección socialista ha reculado y ha matizado los primeros anuncios y las primeras declaraciones tras las elecciones, cuestionando el liderazgo de Díaz y pidiendo una regeneración en el Partido Socialista de Andalucía, informa Noelia Ontoria.
El PSOE apoya a Susana Díaz para intentar formar gobierno en Andalucía, aunque insiste en que hay que tomar nota de los malos resultados electorales y actuar en consecuencia. El secretario de organización, José Luis Ábalos, asegura que eso no significa invitar a que Díaz abandone el cargo.
Cuando uno dice voy a abrir un debate, una reflexión, en algo tiene que concluir. Ahora, que eso, que alguno entienda que es la conclusión ha de ser dramática, ya le digo que no hay hostilidades. Desde luego, en ningún caso he planteado dimisiones de nadie.
En Podemos creen que los malos resultados del PSOE llevarán a Pedro Sánchez a adelantar elecciones a marzo. Pablo Echenique.
Un riesgo que afrontaría el PSOE de perder gobiernos autonómicos como ha pasado en Andalucía y por lo tanto que le haría valorar negativamente una convocatoria de elecciones generales posterior a ese escenario autonómico.
Podemos también entona el mea culpa tras perder votos que atribuyen a la abstención y no a un trasvase a la derecha, pero que aún tienen que analizar en profundidad. De momento, dan todo el apoyo a la dirección andaluza para evitar un gobierno de la derecha en la comunidad.
Ya ha habido conversaciones entre el PP y Ciudadanos. Ambos partidos intentan que sus candidatos sean los que presidan la Junta. Y el PP no descarta ofrecer alguna consejería a Vox, aunque el partido de Abascal no quiere consejerías ni entrar en el gobierno andaluz, simplemente quiere desalojar al Partido Socialista. La formación de Rivera, por su parte, reclama la abstención de los socialistas para que sea investido Juan Marín, como nos recuerda Flor Carazo.
La única condición del PP de cara a los pactos es que el presidente de la Junta sea Juan Manuel Moreno. El líder del partido, Pablo Casado, en Radio Nacional no ha descartado que Vox pueda entrar en el futuro gobierno.
La única posición de partida que es innegociable es que Juanma Moreno tiene que ser el presidente de la Junta y el Partido Popular tiene que ser quien lidere ese cambio. Y luego ya si es un acuerdo de investidura o si es un acuerdo de legislatura o si es un acuerdo de gobierno, se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos 4 años.
Ciudadanos fijará hoy sus condiciones para la negociación con el PP. Reconoce que no va a ser fácil y advierte de que su candidato es Juan Marín. Pide al PSOE que se abstenga para facilitar el cambio. Inés Arrimadas, portavoz.
Si la señora Susana Díaz está tan preocupada por la situación política, tiene la opción de aceptar su derrota, saber que va a quedarse en la oposición, porque de eso no hay duda, y pues si quiere, pues abstenerse a una investidura de Juan Marín, en la que nosotros acordaremos con el Partido Popular o intentaremos.
Vox reúne hoy a su ejecutiva para analizar el posible pacto.
7:10. Mañana se cumplen 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución del 78. Ayer hubo un acto en la sede del Tribunal Constitucional en el que se rindió homenaje a los padres de nuestra Carta Magna, Ángeles Martín.
Y en el que el presidente de ese Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ensalzó el papel esencial que tuvo la corona en la elaboración de la Constitución.
Desearía subrayar y reconocer el papel de la corona, que supo erigirse en pieza insubrayable para el cambio y en pieza esencial de nuestra democracia.
Aludió también a la posibilidad de reformar la Carta Magna desde su acatamiento, dijo, y con lealtad.
Entendamos que la Constitución también sea reformable y pueda adaptarse a la España de hoy, partiendo de la preservación de sus logros y siempre que consensuemos lo que realmente queremos reformar.
En ese acto decía Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución del 78, tras haber sido homenajeado por el presidente.
Así, la presión ejercida sobre este tribunal es evidente. Presión que se complementa con una frecuente referencia a la conveniencia de reformar la Constitución, marginando así la necesidad de recuperar el espíritu del pacto que la hizo posible.
Nada más importante puede unirnos, aseguró, que defender los valores que tanto nos costó reinstalar en nuestra convivencia.
Según ha podido saber Onda Madrid, Rosa María Sevana será la nueva jefa penal de la Abogacía del Estado. En sustitución de Mundo Val, supervisará y coordinará la causa del proceso independentista catalán y puede que sea ella la que represente al gobierno en el juicio. En Mundo Val quería acusar por rebelión a los independentistas y el cambio de criterio del gobierno le ha abocado a ser sustituido. Hoy, por cierto, la sala del 61 del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, se reúne para decidir si recusa al juez Manuel Marchena y a sus compañeros de tribunal, que juzgará el caso del proceso independentista a raíz de los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó sobre el pacto ya roto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Lupe Ortiz.
Si hay o no motivos para apartar a los jueces del Tribunal del Prusés, es lo que analiza esta mañana la llamada Sala Especial del 61. Manuel Marchena, el presidente de ese tribunal, y los otros seis magistrados han sido señalados por varios acusados del proceso independentista de Cataluña como contaminados, no imparciales. En el caso de Marchena, sobre todo, a raíz de que su nombre sonara como presidente del Supremo y del Poder Judicial, y de que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, se felicitara por ello al verlo como una vía para controlar el alto tribunal. Los que recusan habían solicitado que declarara el propio Cosidó y que se analizara documentación, pero el ponente lo ha rechazado, como es más que probable que la sala rechace también apartar a los jueces que decidirán si los impulsores del desafío separatista son o no culpables.
En la crónica económica destacamos que en noviembre cayó el paro, pero también lo hizo el número de afiliados a la seguridad social, es decir, se destruyó empleo. El gobierno ha anunciado el inminente lanzamiento de su plan de choque para el empleo joven, Pablo López.
Caída mínima del paro, 1.836 personas, que sin embargo no ha sido acompañada por la seguridad social. Han caído los afiliados en 47.449 personas. El gobierno destaca el récord de contratos indefinidos firmados en un mes de noviembre, 197.573. Jamás habían firmado tantos indefinidos en este mes. La Secretaría de Estado de Empleo considera que se está cambiando la tendencia de la creación de empleo en nuestro país y muestra su satisfacción con las cifras. Yolanda Valdeolivas.
Crece la estabilidad en el empleo y crece también la duración de la jornada, desciende la parcialidad. Así que hay un crecimiento del empleo fijo y del empleo de calidad.
Al menos Valdeolivas es consciente de que el empleo creado es temporal en su mayoría y que la reducción está siendo más intensa entre los hombres que entre las mujeres. La secretaria de Empleo también reconoce que el plan de choque para el empleo joven se aprobará antes de que acabe el año con 50 medidas para los menores de 25 años.
Completamos la información nacional con otras noticias que nos resume ahora mismo Ángela Beato.
Casi 60.000 inmigrantes ilegales han llegado a España durante este año. Supone un 129% más que el año pasado, según los datos del Ministerio del Interior. A falta de un mes para que acabe el año, han entrado en nuestro país, tanto por tierra como por mar, unas 33.200 personas más que en el anterior. Más balances. En 2017, casi 66.500 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española, lo que supone un 56% menos que el año anterior, según el Instituto Instituto Nacional de Estadística. Madrid y Cataluña concentran más de la mitad de los residentes nacionalizados. Y un apunte más, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han incautado un alijo de 2.875 kilos de cocaína desembarcado en el sur de la isla de Gran Canaria en una operación en la que han sido detenidas 17 personas. Este alijo eleva a 30 las toneladas apresadas en España en lo que va de 2018, un año en el que también se han intervenido 100 toneladas de hachís.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y lo último, un terremoto de magnitud 7,5 en Nueva Caledonia, en el anillo del fuego del Pacífico Sur. Las autoridades ordenan la inmediata evacuación de la población asentada en las costas por alerta de tsunami. Se esperan olas de entre 1 y 3 metros. En Francia, las protestas de los chalecos amarillos ganan la batalla. El gobierno congela 6 meses los precios del gas, la electricidad y los carburantes como medida de choque. El primer ministro reconoce que ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. Sin embargo, las protestas continúan activas. Los chalecos amarillos ven insuficiente este aplazamiento. Italia presentará a la Unión un nuevo proyecto de presupuestos, aunque el primer ministro Giuseppe Conti descarta que trabajen para rectificar el objetivo de déficit fijado en el 2,4% del PIB a una cifra por debajo del 2%.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Contamos ya la crónica de Madrid, entramos en el detalle de lo que avanzábamos a las 7 en punto de la mañana, porque está activado ya el protocolo anticontaminación en Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, y la última vez que se puso en marcha este protocolo fue el pasado 24 de enero. Ya ha llovido, el problema es que ahora no lo hace y hoy se ha puesto en marcha a las 6 de la mañana. Desde esa hora la circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 está limitado a 70 kilómetros por hora. Pero el protocolo que ha entrado en vigor es el antiguo, el aprobado en 2016, dado que el nuevo, que es mucho más restrictivo, se encuentra suspendido para subsanar un defecto de forma, en concreto la no remisión de información a la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, mañana se cumplen los 10 días hábiles que se dio de plazo el Ayuntamiento para cumplir con el trámite, por lo que la Junta de Gobierno podría aprobar en su reunión de hoy el protocolo suspendido. Este mediodía, el área de Medio Ambiente va a informar de las medidas que estarán en vigor mañana jueves, va a informar sobre si se avanza en un nuevo escenario o si se desactivan las medidas.
El protocolo anticontaminación es noticia porque entra en vigor tan solo 5 días después de la puesta en marcha de Madrid Central, la gran área de prioridad residencial que, según el Ayuntamiento de Carmena, está destinado a reducir ese área la contaminación.
Y llega también envuelta en la polémica de si Madrid Central ha coincidido o no con un refuerzo del transporte público. En ese sentido, Podemos dice que ese día, el viernes, se quedaron en las cocheras el 20% de los convoyes y alude a un posible boicot por parte del Gobierno regional. Lo dice Clara Serra, que es portavoz de Podemos en la Asamblea.
Hemos visto muchos casos, muchos ejemplos ya de intento de boicotear por parte del Gobierno de la Comunidad al Ayuntamiento de Madrid con este tema. No sabemos si es eso o si es pura incompetencia a la hora de gestionar Metro o si es los resultados de la nefasta gestión de Metro durante muchos años por parte del Partido Popular.
Serra ha calificado de inaceptable la carencia de trenes de Metro y Madrid Central tiene nuevos damnificados. En este caso se trata de las empresas que gestionan el servicio de estacionamiento regulado, cuya recaudación ha caído un 45% durante el primer fin de semana de su implantación, comparado, lo he jurado, con la facturación de la semana anterior.
En cuanto a la expedición de los tickets, el barrio más afectado por el descenso es Justicia, seguido de Universidad, Embajadores, Palacio Real y Cortes. Por contra, Sol ha sido la única zona en la que no ha disminuido la actividad, sino que ha aumentado. Los parking de la Almendra Central registran un aumento de la demanda en los 2 primeros días de implantación de la gran APR. El sábado, el número de reservas aumentó más del 37% con respecto a la semana anterior, la mejor cifra registrada del año.
Si hoy hablamos de movilidad en Madrid, nos tenemos que referir necesariamente a ese conflicto abierto entre el Ayuntamiento y 3 de las empresas que gestionan uno de los medios de transporte estrella en la capital, los patinetes. residentes. El consistorio les deniega el permiso para operar por incumplir la normativa vigente y tienen 2 días a partir de hoy para retirarlos de las calles o lo hará la propia Policía Municipal. Paloma Nolasco.
Sus aplicaciones móviles no cumplen algunos de los requisitos de la ordenanza de movilidad. En concreto, no dicen por dónde no pueden circular, es decir, por calles y espacios peatonales, vías con varios carriles o donde la velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora. Cumplidos estos requerimientos, las empresas podrán pedir un nuevo permiso y el ayuntamiento decidirá. Inés Sabanés, concejala de movilidad.
Se va a estudiar, como en todo este proceso, tanto el número de empresas como el sitio y las condiciones que es posible asumir. Lo que no puede ser es que se concentren en determinadas zonas un número enorme de patinetes. Lo que se va a hacer es una redistribución en las autorizaciones para el conjunto de la ciudad.
Preguntado al respecto, el presidente regional Ángel Garrido entiende que hay que dejar al ayuntamiento que haga su trabajo.
Yo sé que es una cosa compleja y de verdad creo que hay que dejar al ayuntamiento que lo estudie, que lo trabaje y que nos dé una solución que pueda ser razonable.
Hasta la fecha hay 18 empresas de patinetes eléctricos interesadas en prestar el servicio.
Pero el ayuntamiento no ha dado marcha atrás en la colocación de una placa en la Puerta del Sol en reconocimiento al movimiento 15M. Desde la pasada tarde se encuentra fijada en la fachada del número 10 de la Puerta del Sol, pese a las advertencias previas en contra de la Comunidad de Madrid, porque se trata de un espacio catalogado como bien de interés cultural. Junto al gobierno municipal estuvo el candidato de Podemos a la comunidad, Íñigo Errejón.
Son cuestiones que afectan a la relación entre administraciones. En casi todos los casos lo que estamos viendo es un Ayuntamiento de Madrid que hace cosas y una Comunidad de Madrid que pone zancadillas.
Errejón dijo hablar de esta placa como un madrileño, un 15M, según este político, que sirvió para recuperar una democracia secuestrada, dijo, por los poderes que no se presentan a las elecciones.
Y en este puente de la Constitución y la Inmaculada vamos a estar muy atentos porque el PP podría aprovecharlo después del impulso de las elecciones andaluzas, del resultado que le da la posibilidad de gobernar en Andalucía, de dar a conocer sus candidatos tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital.
Fíjate, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la Constitución, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, que es José Luis Martínez Almeida, y Adolfo Suárez Illana van a repartir hoy ejemplares de la Constitución en el centro de Madrid. No sabemos si eso puede dar pistas acerca de quiénes serán los candidatos populares a las municipales y autonómicas del año que viene, pero podríamos salir de dudas muy pronto. Begoña Alarcón.
Ni una palabra sobre los candidatos. Pablo Casado guarda silencio cuando se le pregunta por Madrid, salva la cuestión con una sonrisa y Ángel Garrido no ve nada raro en ello.
Yo creo que se ha optado por guardar silencio, que ha hecho muy bien, porque eso tocará cuando toque el ya anunciado que a lo largo de este mes dirá a las personas que van a ser candidatos y candidatas y a eso estamos.
¿Usted quiere seguir siendo candidato?
Ya lo dije y claro, sí, no ha cambiado, sí, me gustaría ser candidato. En absoluto, lo interpreto simplemente como la visita del presidente nacional a un acto de la Constitución en la Comunidad de Madrid, en la que él reside. E insisto, yo le agradezco mucho el cariño que ha demostrado hacia los madrileños, nada más.
Pero en Sol ilusiona la visita de Casado a la Real Casa de Correos y la foto conjunta con Garrido. El Partido Popular de Madrid, sin embargo, deja a un lado las interpretaciones. Su portavoz, Isabel Díaz Ayuso, confirma que la incógnita se desvelará pronto.
Nosotros estamos ahora en estas semanas valorándolo y se dirán estos candidatos a lo largo del mes de diciembre y de enero, y la idea sería llegar ya al Congreso, a la Convención Nacional, con los nombres.
Y es posible que el misterio sobre los candidatos de Madrid no sea el primero en desvelarse.
Y la sanidad madrileña destaca hoy por dos asuntos. El primero, que la Consejería de Sanidad y dos de los 5 sindicatos que componen la mesa sectorial han acordado llevar a cabo un proyecto piloto para la reducción de horario de las consultas en atención primarias. El segundo, nos habla Loli Jurado de una donación más que importante, muy importante, para los hospitales de la región.
Son 14 nuevos equipos oncológicos de última generación y tecnología avanzada contra el cáncer para hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, y gracias a una donación de la Fundación Amancio Ortega, el dueño del Imperio Inditex. Enrique Ruiz Escudero es el consejero madrileño de Sanidad.
Esta donación va a contribuir a impulsar la modernización tecnológica de la sanidad pública en un ámbito tan importante como lo es el ámbito de la oncología, una enfermedad que afecta a más de 30.000 madrileños. Repito la cifra, 30.000 madrileños, y que gracias a esta tecnología van a mejorar sus expectativas de curación y de calidad de vida.
Los equipos tienen un coste de casi 47 millones de euros y entre ellos se encuentra un acelerador que además hace resonancias y permite obtener imágenes de alta precisión del tumor al mismo tiempo que se interviene directamente.
Estamos en la víspera del comienzo de un puente, el puente de la Constitución en la Inmaculada, que es el preludio de la Navidad.
Sí, Madrid le pone ya cara a la Navidad. Tradición y arte se dan cita en los actos y actividades programados este año, que nos cuenta Mar García.
Este año, en colaboración con el Museo del Prado, dos belenes se van a instalar en la puerta de Alcalá. Gesemani San Marcos, directora de Cultura.
Dos nacimientos de Murillo y de Maíno, que serán dos, como digo, en colaboración con el Museo del Prado y con motivo de su 200 aniversario, serán dos grandes reproducciones en el arco central de la puerta de Alcalá.
El Belén de Centro-Centro es gratis esta Navidad. Por primera vez la cabalgata incluye autoescritura y mochilas vibratorias para que la disfruten las personas con discapacidad. Madrid Río se va a convertir para recibir la Navidad en una gran pista de baile de salón al aire libre. Vuelve así la Navidad a Madrid. Y lo hace con una felicitación anticipada de la alcaldesa Manuela Carmena.
Aunque todavía nos falta mucho tiempo, empieza la Navidad, esa Navidad que siempre vuelve, y por supuesto, muy feliz Navidad.
Recuerden, la navideña regresa a Matadero, 1,5 millones de euros para la Navidad en Madrid.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: activado el protocolo anticontaminación. La velocidad queda limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y las vías de acceso. El consistorio pone en marcha la medida tras superar tres estaciones el límite de NO2, solo 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central. La primera rectificación de Madrid Central dice: en vez de la denuncia, los infractores recibirán una nota informativa. 72 horas para retirar los patinetes. Garrido se opone a la devolución de competencias. La Razón titula: activado el protocolo anticontaminación 5 días después de Madrid Central. Carmena expulsa al patinete de alquiler. El ayuntamiento examina las bicis de alquiler. Candidatos y pactos en la fiesta de la Constitución. ABC titula: Carmena retomará el plan de Gallardón para el eje Prado-Recoletos. El ayuntamiento da 72 horas para retirar los patinetes eléctricos. El fantasma de Vox se cuela en Sol en la recepción por la Constitución. El País titula: científicos que se animan a emigrar a Madrid. La comunidad ha fichado desde el 2016 a 29 investigadores extranjeros y ha recuperado a 109 españoles. Y en Madrid Diario: activado el protocolo anticontaminación, velocidad máxima a 70 km hora en la M30 y accesos este miércoles.
Agenda cultural de la jornada con Marta Zúñiga.
Regresa el chico malo de los videojuegos, Ralph rompe internet. ¿Qué ocurre cuando hacemos clic en una web?
Muy bien, vamos a enchufarte.
¿Wifi? Oh, es wifi.
¿Por qué no entramos a ver?
¿Hola? ¿Hay alguien aquí?
Y ya estamos online.
Otra superproducción, en este caso con la ambición de Leonardo DiCaprio como productor y con Robin Hood como título.
Eras un noble, pero ahora te toca ser un ladrón.
Y como de Robin Hood hablamos algo así, pero en versión vallecana, es la película Apuntes para una película de atracos. Es un documental sobre un ladrón que está en la cárcel y que logra huir por una alcantarilla tras atracar una sucursal bancaria. El mexicano Alfonso Cuarón presenta Roma en blanco y negro. Revive un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la década de los 70 en Ciudad de México, lugar de origen del cineasta. Julia Roberts y Lucas Hedges protagonizan El regreso de Ben, sobre el regreso a casa de un problemático adolescente que tras desaparecer misteriosamente vuelve a casa por Navidad. Y Kursk, el submarino hundido y la agonía de su tripulación.
Informe. Sí, señor. 2 incidentes acústicos.
Dios santo.
¿Supervivientes?
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Una historia real. Cerramos con la música de Niña Pastor y concierto esta noche a las 9 en el Wizzing Center.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Estamos en un miércoles, víspera del comienzo de un puente. Es como un viernes este miércoles. Dirección General de Tráfico, María Herrero, ¿cómo va comenzando la hora punta en esta jornada?
Buenos días, Juan Pablo. Pues ya empezamos a encontrar bastante saturación en todos los accesos a la capital, sobre todo en la 6, en la zona de Majadahonda, también en la M607, en Colmenar y Tres Cantos, en la 1, en San Sebastián de los Reyes. Ya está también la retención en la 2, en la zona de Torrejón y en San Fernando, en la 3, en la zona de Santa Eugenia, en la 4, todavía en Valdemoro, en Pinto y también en Butarque. Más problemas de entrada a Madrid por la 42, en Parla y Fuenlabrada. Y también mucha congestión en la 5 en Alcorcón y en la M40 todavía en los tramos habituales de Vallecas a Coslada hacia la 2, también la zona de Canillejas sentido a 1, en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra sentido a 1.
Está limitada la velocidad a 70 km por hora en Madrid, está activado el protocolo anticontaminación. ¿Cómo se circula por las calles de la ciudad a esta hora? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, a esta hora es la M30 la que acapara toda la atención, porque es así, porque es la que más madruga. Tenemos que recordarles los 70 kilómetros hora de límite, aunque esta hora es tontería, porque los movimientos de sur a norte tienen velocidades más rebajadas. Son velocidades lentas por el lado del Vicente Calderón, pero sobre todo nos quedamos en el tramo Nudo Sur Méndez Álvaro. Allí hay bastante congestión y el motivo es que se ha producido la primera colisión de la mañana. Es muy importante que mantengan la distancia de seguridad. Son colisiones de chapa, pero que perjudican mucho a la hora punta. Destacamos también el tráfico más intenso a la hora de acceder al casco urbano en la Avenida de la Memoria para llegar al Arco del Triunfo y en la parte alta de la Cuesta de San Vicente, sin dejar atrás la Avenida América, aunque aún no hablamos de problemas, simplemente de una mayor presencia de vehículos.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana está activado el protocolo anticontaminación y desde las 6 de la mañana estamos en Onda Madrid contando noticias. Contando además del protocolo anticontaminación, activado desde las 6 de la mañana, que tienen 48 horas las tres empresas de patinetes eléctricos para retirar los patines de las calles y adecuar las aplicaciones a la normativa y a la ordenanza del ayuntamiento, que solo pueden circular por aquellas calles con la velocidad limitada a 30 por hora y, por supuesto, por la calzada, no por la acera. De la actualidad nacional, destacamos el anuncio del presidente del Gobierno, que se rectifica a sí mismo y anuncia que habrá presupuestos, o por lo menos enviará los presupuestos generales del Estado al Congreso, a ver si se los apoyan o no los independentistas catalanes que tanto han perjudicado el voto del Partido Socialista en Andalucía, tal y como dicen los propios socialistas en Andalucía y en otras partes de España. Además, también se ha rectificado el presidente del Gobierno al mostrarse partidario de suprimir la inviolabilidad del rey y la Constitución. El rey responde de sus actos ante el Gobierno, no ante el Código Penal. Justo en vísperas de celebrar el 40 aniversario de la Constitución, Sánchez dice que es una opinión personal, aunque en su primera declaración afirmó que el rey estaba de acuerdo. Además de todo esto, hoy hablaremos de más cosas. Que avanza Ángela Beato.
La ejecutiva de Ciudadanos se reúne para analizar la investidura en Andalucía, lo mismo que la del partido Revelación, Vox. Tras este segundo cónclave, hablará su líder Santiago Abascal. Por cierto, que visto lo visto estos días, hoy es un buen momento para que la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, presente el vídeo This is the Real Spain, una muestra de reputación internacional sobre la calidad democrática de España. Precisamente también este miércoles, tres exministros de Exteriores, Oreja, Piqué y Jiménez, participan en la presentación de un estudio que hace balance sobre los 40 años de la política exterior española en democracia. Ya que estamos internacionales, miramos al mundo y encontramos a Putin y Maduro reunidos en Moscú. En Washington entierran a Bush padre. En Afganistán, la ministra Robles visita a las tropas españolas y en Bruselas, sociedad civil catalana celebra un acto para celebrar los 40 años de la Constitución. Este es uno de los muchos actos organizados con motivo de esta conmemoración, pero hay más. Por ejemplo, hoy es el segundo día de puertas abiertas en el Senado, pero Pedro Sánchez preside un acto en la Moncloa dedicado a los jóvenes. El Congreso rinde homenaje a los periodistas e informadores gráficos que vivieron en primera persona la transición. Ábalos presenta el sello 40 años de Constitución, 40 años de España. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid reparte ejemplares de la Carta Magna en una esquina del barrio de Salamanca. Y los Reyes presiden esta tarde en el Auditorio Nacional el concierto conmemorativo. El partido Podemos prefiere organizar su propia jornada alternativa al Día de la Constitución y lo va a clausurar Pablo Iglesias en el Ateneo, el acto. Mientras que los colectivos de memoria histórica presentan una carta pública dirigida a las Cortes Generales y al Gobierno sobre 40 años de Constitución, 40 años, dicen, de impunidad. El Supremo hoy decide si recusa al juez Manuel Marchena y al resto del Tribunal del Proceso Independentista por los mensajes de WhatsApp de Ignacio Cosidó. La ministra Teresa Rivera se reúne con el sector del automóvil para seguir estudiando la transición a una vida con coches sin humos. Hoy es el Día del Voluntariado, un buen día para recordar que en España hay más de 2 millones de personas que regalan su tiempo. Abre las puertas en IFEMA Juvenalia. En este 5 de diciembre, además, recibimos importantes visitas, el Ballet Nacional de China, que viene por primera vez, o el Boca Juniors, que es el primero de los dos equipos argentinos que llegan a Madrid para enfrentarse el domingo a la Copa, en la Copa Libertadores. Y todo esto en el día en que muchos afortunados, ya lo saben, inician un puente, el de la Inmaculada Constitución. Si son alguno de los 6 millones de desplazamientos por las carreteras previstos por la DGT, sepan que a partir de las 3 estarán vigilando sus movimientos para que todo vaya fenomenal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
El anticiclón vuelve a ser protagonista en este miércoles de la situación en nuestra comunidad. Vamos a tener ambiente estable, con sol, pero con intervalos nubosos, sobre todo nubes de tipo alto, que velarán ligeramente esa luz solar. En el arranque del día, de nuevo, algunas brumas, algunas nieblas puntuales, pero que después esperamos dejen paso a esa situación de cielos algo más abiertos. Y en cuanto a las temperaturas, valores después de la subida de ayer, pues muy parecidos. Hoy estaremos en general rondando los 15 grados o superándolos ligeramente. Esta situación de estabilidad anticiclónica va a continuar de cara a lo que nos queda de semana.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con El Enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Juan Pablo, no hay peor cosa que un partido convertido en una jaula de grillos, porque cuando eso sucede es que se ha instalado el desorden y el desconcierto. Ya no es que la ministra de Justicia, desgraciada autora, por cierto, de aquello de la derecha, la extrema derecha, de la extrema de la extrema derecha, de carnés, de demócratas, a los de Bildu y Esquerra y a los de Puigdemont, pero no a vos. Lo peor es ver cómo el número 2 del PSOE corrige al número 1, cómo José Luis Ábalos enmienda la plana a Pedro Sánchez. Es decir, el presidente, que la inviolabilidad de Felipe VI es algo antiguo, y que habría que cambiar en la Carta Magna y salir a Ábalos para decir que eso es solo una opinión y que tal asunto no está encima de la mesa. La pregunta, por consiguiente, es esta. ¿Cuándo hablan Ábalos y Sánchez? Una jaula de grillos parece el PSOE estos días y especialmente ayer por estos líos y los de Susana Díaz y su posible dimisión barra regeneración. No sabe uno a qué atenerse. ¿Saben ustedes cuáles eran los dos verbos más repetidos en los titulares ayer por la tarde en las portadas de los digitales? El primero, recular. El segundo, rectificar. Así que me ahorro más explicaciones.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Hola, muy buenos días. La Unión Europea dio ayer un toque de atención al gobierno de Pedro Sánchez por los presupuestos y confirmó la valoración que ya hizo en su día la Comisión Europea. Suspenso. A juicio de los socios europeos, España ha inflado la previsión de ingresos y no cree factible que pueda reducir la deuda y el déficit a los niveles que le exige el Pacto de Estabilidad. Según el comisario encargado de los asuntos económicos, Pierre Moscovici, España tiene que hacer bastantes esfuerzos para ajustar esos números. Sin embargo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, no se dio ayer por aludida y aseguró que no hay preocupación sobre las cifras españolas. Hablando de descontento, crece también la tensión entre España y Bélgica tras unas declaraciones del ministro de Defensa flamenco apoyando a los presos catalanes que han iniciado una huelga de hambre. El ministro de Exteriores, José Borrell, dijo ayer aquí en Bruselas que considera inaceptables esas declaraciones y que no quedarán sin respuesta.
Tenemos ya leídos los periódicos a esta hora con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Diversos avatares de Pedro Sánchez en las portadas de los periódicos en esta mañana, ¿no?
El Mundo titula: un gobierno en shock pone en duda la inviolabilidad del rey. En la semana de celebración del aniversario de la Constitución, Sánchez plantea cambiarla para quitar el blindaje a la corona. En otra rectificación, asegura que presentará los presupuestos en enero. El malestar en el PSOE, otra información en la parte inferior, frena la ofensiva de Sánchez contra Díaz. La Razón titula: las tres rectificaciones de Pedro. En 24 horas el presidente vuelve a cambiar de criterio. Tres sumarios. Presupuestos. Anuncia que los presentará en enero y presionará a los independentistas agitando el miedo a Vox y a unas elecciones que no descarta. Inviolabilidad del rey. Plantea reformar la Constitución para quitar el fuero a Felipe VI y el PSOE matiza que es una opinión personal. Dimisión de Susana Díaz tras exigirle que diera un paso atrás por la debacle en Andalucía. Suaviza el tono y le da una tregua para negociar la Junta. El País: Sánchez llevará el presupuesto al Congreso para medir sus apoyos. El presidente anuncia, tras el golpe en las elecciones andaluzas, que presentará las cuentas en enero.
ABC abre su portada con la imagen de Albert Rivera. ¿Por qué?
Titula: el dilema andaluz de Rivera. Dos sumarios. El PP no descarta un pacto de legislatura con Vox y avisa a Ciudadanos que los andaluces no le perdonarían que se apoye en el PSOE para presidir la Junta. Susana Díaz culpa de su debacle a la alianza del gobierno de Sánchez con el independentismo. También en portada del ABC, entrevista a Santiago Abascal, presidente de Vox. Comillas: no ponemos obstáculos al cambio en Andalucía. No tenemos interés en cargos o en participar en el gobierno.
Las portadas traen, Javier, otros temas que podemos destacar.
Seguimos en el ABC, ahora en la página 2. Sánchez vuelve a cambiar de rumbo y presentará los presupuestos en enero. Las concesiones de Macron no logran frenar las protestas de los chalecos amarillos. Las mascotas no podrán estar solas más de 48 horas. En El País, acuerdo mínimo para reformar el euro tras una áspera batalla. Fármacos contra el cáncer disparan su precio al forzar el laboratorio su escasez en España. El nacionalismo ruso vilipendia a Kant. Una campaña contra el filósofo ruso impide que se ponga su nombre a un aeropuerto. En La Razón, Casado ofrece a Ciudadanos presidir el Parlamento andaluz y entrar en la Junta. El Supremo deja en el aire la exhumación de Franco hasta enero. El Mundo titula: Carmena activa el protocolo antipolución a los 5 días de inaugurar Madrid Central. Trabajo admite ahora que la subida del salario mínimo destruye empleo. Macron transige ante los chalecos amarillos y retrasa la tasa del gasoil.
¿Qué titulares llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Sánchez rectifica con los presupuestos, gana tiempo y apunta al superdomingo electoral. Busca alejarse de Esquerra Republicana y PDeCAT si no los apoyan. El Independiente, el líder andaluz de Vox, pide 500.000 al Estado por inhabilitar los 6 años como juez. El Español, Sánchez huye hacia adelante. Hace del miedo a Vox su nueva razón de ser, pero elogia a Abascal. OK Diario, Abascal responde a Rivera, comillas, Ciudadanos es un toro manso, nosotros somos bravos. El diario.es, Sánchez responde al fiasco en Andalucía anunciando que presentará presupuestos y con ataques al independentismo. Moncloa.com, Defensa decidió en verano no asistir al Salón de Barcelona y cesó al mando que protestó. Voz Populi, Casado sondea un gobierno monocolor en Andalucía con apoyos de Ciudadanos y Vox. La información.com, Blackstone lanza un SOS a Calviño para poner freno a la futura ley de alquiler en España.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Más mentiras de una izquierda ciega y dice, el PSOE sigue sin comprender que la razón esencial para su debacle en Andalucía es la connivencia y permisividad con sus socios de moción de censura y con el separatismo catalán. El otro editorial se titula Ocurrencias de Sánchez con la corona. En El Mundo, el editorial se titula El cambio votado es de régimen. No es admisible, dice, desatender la voluntad expresa de los andaluces. El otro editorial, cuestionar al rey es socavar la Constitución. En La Razón, el titular del editorial es Sánchez juega con la Constitución y dice, la propuesta de eliminar la inviolabilidad del rey en la Constitución solo quiere contentar a sus socios independentistas y a Podemos, además de demostrar que desconoce que los actos del rey deben ser siempre refrendados por el gobierno. En El País, titular del editorial Ahora Andalucía y dice, cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución. El otro editorial, Agridulce Eurogrupo.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy los oyentes?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo La tregua trampa del PSOE a Susana Díaz. Escribe, todavía no está confirmado por los hechos que el Partido Socialista pierde irremisiblemente el poder que ha ostentado durante casi 37 años. Así que hay que darle la oportunidad a la condenada de intentar conservar la presidencia de la Junta, aun sabiendo, como sabemos todos, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. En ABC, El Horizonte de Ramón Pérez Moura se titula Contra la democracia y escribe, sería conveniente saber qué entiende la ministra de Justicia por ser constitucional. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo Última ocurrencia, concluye, tanto hay que distraer la atención del desastre andaluz, refiriéndose a la propuesta de Sánchez sobre la inviolabilidad del rey. En El Mundo, La Tribuna la firma hoy el profesor de Ética y Economía Félix Ovejero, con este título, La doctrina constitucional de Rufián, alerta del peligro de que la izquierda legitime discursos como el nacionalista que desprecian el interés general y trabajan para destruir el marco de convivencia y justicia que representa la Constitución. El ajuste de cuentas de John Mueller también en El Mundo se titula Un perro andaluz. Escribe, Pedro Sánchez lleva 2 días rehuyendo valorar las elecciones andaluzas para no constatar el mensaje que le concierne. Presidente, se te pasó la hora de convocar elecciones con ventaja. En El País, Francesc de Carreras titula su artículo La Constitución conmemorada y asediada. Escribe, los constitucionalistas, al ir divididos como están ahora, debilitan el marco constitucional. Los otros, en cambio, desde posiciones sociales y económicas muy distintas, suman esfuerzos día a día para hostigar este marco hasta conseguir destruirlo.
Imágenes en este día con valor en sí mismas.
Foto de portada en ABC para Albert Rivera, pensativo, trascendente, con las dos manos en la cara y este titular, El dilema andaluz de Rivera. La foto de La Razón recoge a un Pedro Sánchez detrás de un ventanal del Palacio de la Moncloa con este pie de foto. El síndrome es resistir. En El Mundo, Sánchez aparece en esta ocasión con Cristina Narbona, presidenta del PSOE, durante la reunión de ayer. El País elige para su portada una imagen de la Asamblea Nacional Francesa con este pie de foto. Macron rectifica ante su mayor crisis.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica.
Expansión. La Unión Europea recela del plan económico de Sánchez. 5 días. Torres dará más poder a Gens y al Consejo en el BBVA. CapitalMadrid.com. China recurre a Portugal para invertir de tapadillo en España. DiarioAbierto.es. El paro baja levemente. La Seguridad Social pierde 47.000 afiliados, su peor resultado en 5 años.
De Madrid a Barcelona, más titulares en el puente radiofónico de Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Se habla de presupuestos en las portadas de los periódicos de hoy en Cataluña?
Absolutamente en todas. Y la prensa de Barcelona también recoge que los socialistas catalanes se reunieron ayer con la Generalitat y mantienen la propuesta de sumar fuerzas para aprobar juntos los presupuestos de Cataluña y de España. Los independentistas, por otra parte, Juan Pablo, estaban cerrados su banda, pero la cosa puede haber cambiado a partir de este domingo. Fuentes próximas a Esquerra afirman que hay una pequeña posibilidad ahora y la vinculan a la voluntad de mantener al gobierno de Pedro Sánchez.
Luego ampliamos en el tiempo de la tertulia que hoy te toca desde Barcelona ese apunte que haces del cambio de opinión de los independentistas a raíz de los resultados en Andalucía y prolongar la presencia de Sánchez, tal vez incluso apoyando los presupuestos. Los que se reactivan son los CDR.
Efectivamente, para preparar dos jornadas de protesta coincidiendo con el Consejo de Ministros que se tiene que celebrar el 21 de diciembre. Los CDR quieren cortar las comunicaciones y convertir la movilidad en casi imposible. La portavoz de la Generalitat, el Sartadi, evitó ayer condenarlos y defendió la libertad de movilización como protesta política.
¿Dónde hay tensión?
Dentro del propio gobierno, por la declaración aprobada también ayer a favor de los políticos presos que están en huelga de hambre. Todos son de Junto por Cataluña, recordémoslo, y no hay ninguno de Esquerra Republicana. Pues bien, el periodista Salvador Sostres, en un artículo en el diario de Girona, el diario de Gerona, revela el enfado del propio Oriol Junqueras por esta huelga al considerarlo que busca arrastrar a Esquerra hacia una lista única independentista. Por otra parte, empiezan en el monasterio de Montserrat el primero de un reguero de ayunos voluntarios para secundar esta protesta.
¿Quién resiste la presión?
El Tribunal Constitucional no empezará a estudiar hasta enero los primeros recursos de amparo. Recordémoslo, el motivo por el que son convocados estas huelgas de hambre.
¿Quién está tomando Barcelona?
Pues Rakuten, esa empresa que podemos ver en las camisetas del Barça, que se dedica al comercio online. Lo que ahora se plantea la multinacional japonesa es dejar su sede en Luxemburgo y trasladar todas sus empresas en Europa a Barcelona, que está en pugna con París para conseguir esta multimillonaria inversión.
En Cataluña también se celebra la Constitución con su puente correspondiente.
Y con festividad y con problemas a la vista de la movilidad. Se está convirtiendo en un hábito, Juan Pablo, lo de las marchas lentas de transportistas. Hace unas semanas eran las rondas de Barcelona y para esta misma tarde se prevé que colapsen el entorno de Tarragona. Cuidado si alguien se quiere pasar estos días cerca de la costa de Tarragona, porque a partir de las 4, marcha lenta de camioneros para reivindicar que les dejen circular por vías que están vetadas en este momento al tráfico.
Dejamos aquí este puente radiofónico diario desde Onda Madrid con Barcelona con los titulares y te emplazamos, Rafa Ribot, a las 8:30 en el tiempo de la tertulia, que hoy te toca.
Pues hasta luego.
Adiós. Nos queda la imagen del día, que cuenta con las manos en los bolsillos Javi Gómez.
En esta vida de acero y silicio, de prisa y ahogo, bastaba un poco de spray blanco, colmenarejo, fíjate tú qué tontería, dos duros y un poco de imaginación, la que pusieron los madrileños enviando sus poesías, la que nos han despertado a todos leyéndolas. Una poesía en cada paso de cebra. Con esta idea, el colectivo de artistas urbanos Boamistura se puso a trabajar. El Ayuntamiento de Madrid lo hizo posible y ayer se colocó la última de estas reflexiones urbanas en el lomo de las cebras que nos llevan de calle a calle. Aquí te pillo, aquí te rimo. Y dice así: si no existiesen los poetas, los invendibles, ¿quién hablaría de lo huérfano? Se nos ha olvidado, Colmenarejo, hablar de lo huérfano, de la belleza de lo inútil, del encanto de un segundo en un cruce. Humanizar las ciudades tiene mucho que ver con esto, con encontrar espacios colectivos, con volver a juntarnos, con no dejar que el silicio y la prisa lo dominen todo, que emerjan los invendibles y llenen Madrid. Una ciudad tiene que ser mucho más que la suma de su gente, de sus calles, de sus árboles. Una ciudad es también su poesía, incluso en un paso de cebra.
Contamos ya el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Esta semana hay puente y hay Copa, Laura Cabrera.
Sí, hay Copa del Rey. Tenemos ya dos equipos madrileños que se han clasificado para los octavos de final, el Getafe y el Leganés. Desgraciadamente, el Rayo Vallecano, teníamos ayer derbi ante el Leganés, cae eliminado en esta Copa del Rey. Comenzamos por los azulones, por el Getafe, que finiquitaron este martes su pase a esos octavos de final de la Copa con un cómodo y contundente triunfo ante el Córdoba por 5-1 y un global de 7-2 en la eliminatoria. El gran protagonista del choque ayer en el Coliseum fue el delantero canario Ángel, con un triplete. Portillo y Robert Ibáñez completaron la cuenta goleadora de los azulones. Ángel Rodríguez fue protagonista en el micrófono de Onda Madrid.
Muy contento por la victoria, por los tres goles, por pasar la siguiente eliminatoria, intentar hacer una gran competición, que la verdad que es muy bonita esta competición, intentar ir superando clasificaciones y vamos a ver si podemos la siguiente ronda hacer grandes partidos. Pues bueno, momento de felicidad, momento de estar muy contento por el partido que el equipo ha realizado. No es fácil ganar 5-1 a cualquier equipo de ya sea de segunda o de primera división, y la verdad que el equipo ha estado muy serio, ha hecho un gran partido y nos hemos llevado la victoria, la verdad que bastante contundente y bastante buena por nuestro trabajo y por nuestro sacrificio.
Y en Vallecas, el Leganés se llevó el partido y la eliminatoria con el solitario gol de Velázquez en propia puerta para los pepineros, que estuvieron muy bien en defensa. El Rayo falló un penalti, o mejor dicho, lo paró Lunin, el portero ucraniano cedido por el Real Madrid, que fue de lo mejor de su equipo. Después no se decretó otro posible penalti de Bustinza sobre Alex Alegría, que hubiera supuesto el empate del Rayo Vallecano. En la Copa no hay VAR y por tanto no pudo haber video arbitraje para valorar esa jugada. Valoraciones de Bustinza, protagonista de la acción, y del entrenador del Rayo, Michel.
Él me busca porque sabe que con el cuerpo pues me puede ganar. Yo me intento zafar, intento ganar la posición. Yo lo llevo no más con forcejeo, pero bueno, al final aquí en esta competición no hay VAR, entonces pues bueno, pues yo creo que ha sido todo limpio, pero bueno, habrá opiniones de todos los gustos.
No lo he visto en el campo y Alex sí me ha dicho que le ha agarrado y que le ha tirado al suelo, pero bueno, lo veré por la tele. Pero bueno, si Bustinza lo ha dicho será porque lo ha visto también claro, que ha sido el que lo ha cometido, ¿no? Bueno, no sé, porque no lo habrá visto el árbitro. Desde luego que si lo ve lo hubiera pitado, como ha hecho en la primera parte. Hemos tenido mala suerte también de fallar un penalti, pero bueno, al final hoy era que no entraba. Y 15 ocasiones de gol y no hemos sido capaces de meter ninguna.
Hoy es el turno para el Atlético de Madrid, que recibe al San Andreu a partir de las 7:30 con la mínima ventaja de la ida, 1-0. El Atlético cuenta con las bajas de Costa, Felipe, Luis y Juanfran. Habrá minutos para los menos habituales y descanso para muchos titulares. El San Andreu es el único equipo de tercera división vivo en la competición y cuenta como entrenador con Mikel Azparren. Sabe que las posibilidades de su equipo son mínimas, pero ve una pequeña puerta abierta, la de la ilusión.
Creo que son tan superiores en recursos, en plantilla, en cuerpo técnico, en entrenador, en todo. Nosotros tenemos la humildad de reconocerlo, pero yo creo que igual el punto en el que podríamos superarles es en la ilusión de cuando un equipo de tercera juega contra un equipo de primera división, cuando ciertos jugadores pues igual ven esta eliminatoria como que es algo que no les apetece jugar, prefieren jugar el domingo Liga, el miércoles Champions, pero tenemos la mala suerte de que creo que tienen el entrenador más competitivo que existe en el mundo y creo que a estas alturas nadie le va a jugar andando en un partido, jueguen contra un tercero o contra quien sea.
También resultados de ayer: Español 1, Cádiz 0, pasan los españolistas, y el Valencia también ganaba 1-0 al Ebro y ya está en octavos de final el equipo de Marcelino. Y resaca del Balón de Oro, habló Simeone en la previa del partido y de que no lo ganará Griezmann, convencido de que tiene mucho que ver en las decisiones el color de la camiseta que visten los jugadores cuando optan a este premio.
Ustedes me hacen reír porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Y cuando estuvo con nosotros, lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? En este mundo del fútbol uno sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor. Felicitar a Modric, pero para mí los mejores, sin ninguna duda, fueron Varane y Griezmann.
Los finalistas de la Copa Libertadores ya están en camino a España, donde se prepara el dispositivo de seguridad para la final del domingo en el Santiago Bernabéu a las 8:30. Boca Juniors va a estar y jugará, o entrenará, mejor dicho, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, mientras que River Plate lo hará en Valdebebas. Y atención, porque se está investigando el proceso de reventa de las entradas, donde el precio está llegando ya a los 3.000 euros.
De momento, 3.000 euros. Estamos llegando a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde,
con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 5 de diciembre, que para algunos es un viernes, porque estamos muy cerca de comenzar un puente, el puente de la Inmaculada Constitución. Un día que hemos comenzado con niebla en algunos puntos, si bien hoy alcanzaremos los 16 grados, lucirá el sol por encima de lo que es habitual la temperatura en un mes de diciembre. Ahora mismo tenemos una media de 6 grados en la sierra ya, 4 en la capital, 5 en la zona sur, de media, siempre es la media. Pero como les digo, el anticiclón es lo que toca, por eso, desde las 6 de la mañana está activado el escenario 1, del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, después de que tres estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire hayan superado los límites de dióxido de nitrógeno establecidos, las situadas en el Paseo de la Castellana, en Cuatro Caminos, en Ramón y Cajal, siendo además la previsión meteorológica desfavorable en este sentido. Y esto ocurre 5 días después de la entrada en vigor de Madrid Central, precisamente para lo contrario. ¿Qué supone el protocolo anticontaminación? Que la velocidad de la circulación en la M30 y las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 por hora, como ya reflejan desde primera de la mañana los paneles de información del Ayuntamiento, si usted va conduciendo o se va a poner a ello ahora mismo. La última vez que se activó el protocolo, hace tiempo ya, el 24 de enero, es que ha llovido mucho desde el 24 de enero. No ha hecho falta activar el protocolo y ha llovido bastante, pero en cuanto deja de llover, unos días ya tenemos la boina encima de nuestras cabezas. Y hay que activar el protocolo de anticontaminación, ir despacito y buena letra. Por cierto, que hablando de despacito, no de la canción, el Ayuntamiento le ha dicho a las tres empresas de los patinetes eléctricos que andan diseminados y esparcidos por Madrid los patinetes, que los retiren hasta que no adapten las aplicaciones móviles con las que se cogen los patinetes e informen correctamente de la ordenanza municipal de cómo se puede y no se puede usar los patinetes, que no se puede ir por las aceras ni por espacios peatonales, que solo se puede circular por las calzadas en las que todos los carriles de esas calzadas tengan una velocidad máxima de circulación igual o inferior a 30 km por hora y por el carril bici. Van a retirar los patinetes, hay que actualizar la aplicación, hay que darle al botón y ponerlo todo en orden y luego volver a soltar los patinetes por Madrid. La actualidad nacional viene marcada por el anuncio que realizaba anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Telecinco, ahora sí va a enviar los presupuestos generales del Estado al Congreso a la vista de los resultados en Andalucía. Dice Sánchez que no cuenta todavía con el apoyo de los independentistas catalanes para poder sacarlos adelante, pero como nos contaba Rafael de Ribot hace un instante desde Barcelona, el independentismo ha cambiado de opinión desde las elecciones en Andalucía y ahora ya no ven tan mal apoyar los presupuestos de Sánchez para que el gobierno dure más, a la vista del resultado en Andalucía, que mucho ha tenido que ver con todos los acontecimientos en Cataluña, tal y como dicen desde dentro del propio Partido Socialista, especialmente en Andalucía. Si no le aprueban los presupuestos, pues dice Sánchez que seguirá gobernando por decreto y que ya veremos cuándo son las elecciones.
En caso de no salir adelante, evidentemente el gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas. Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos presupuestos y que consideramos que son importantes aprobar en beneficio de la mayoría social de nuestro país.
Sánchez dice que respalda a Susana Díaz 24 horas después de que el portavoz del Ejecutivo y ministro de Fomento cuestionara el liderazgo de Susana Díaz y planteara una regeneración en el PSOE andaluz a la vista del resultado. En el PSOE, no solo en Andalucía, creen que el pacto de Sánchez con el independentismo es el motivo de la debacle que pone a los socialistas en la puerta por fuera de la Junta de Andalucía después de 36 años. Pero el gobierno, como digo, responde a los resultados, el gobierno de Sánchez, el presidente, llevando los presupuestos al Congreso y buscando el apoyo del independentismo, que ahora se replantea ese apoyo. Por cierto, que Sánchez, además de rectificar este asunto de los presupuestos, ahora sí los voy a presentar, se ha negado a sí mismo en persona y a través del ministro Ábalos, como contamos ayer y lo escuchamos aquí en Buenos Días Madrid, en una entrevista a varios medios, entre ellos Telemadrid. Sánchez dijo que el rey estaba de acuerdo en perder su inviolabilidad, es decir, que no responde penalmente de sus actos, sino que sus actos son refrendados por el gobierno. Dice Sánchez que eso era solo una opinión, también lo dijo Ábalos, y que no se pueden contar las conversaciones con el rey. Pero claro, Sánchez respondió a los periodistas que el rey estaba de acuerdo. En vísperas del 40 aniversario de la Constitución y con partidos anticonstitucionalistas contra la monarquía, no parece que sea lo más adecuado abrir este debate ahora sobre la inviolabilidad del rey, pero ha ocurrido. Por cierto, que hablando de partidos que están a favor o en contra de la Constitución, anticonstitucionales, anticonstitucionalistas o como usted prefiera calificarlos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que sigue siendo ministra de Justicia, dice que Bildu, que es la marca política de la banda terrorista ETA, o el independentismo catalán, cuyos líderes van a ser juzgados por rebelión, son partidos constitucionales, pero que Vox no.
Los que tenemos son partidos plenamente constitucionales, que están aceptando la Constitución. Tenemos que plantearnos qué pasa con estos partidos que ya antes de iniciar su andadura política rechazan partes de nuestra Constitución. Esa sería la cuestión.
Tal cual lo ha dicho la ministra de Justicia, si quieres se lo pongo otra vez, pero tal cual. Podemos rechazar parte de la Constitución en su programa político, como por ejemplo la monarquía parlamentaria, lo dicen abiertamente desde el primer día. Por ejemplo, la monarquía parlamentaria y más cosas. Bildu es la secuela de una banda terrorista que ha matado para destruir la Constitución. Y los líderes independentistas catalanes van a ser juzgados por suprimir la Constitución y las autonomías los días 6 y 7 de septiembre y además convocar un referéndum contra la Constitución y contra la autonomía. Autonomías que quiere también suprimir Vox, situándose en posiciones preconstitucionales en este asunto o similares a la extrema derecha europea en inmigración o contra la Europa del euro. Es muy ilustrativa hoy la entrevista que hace en ABC Pedro García Cuartango al líder de Vox, Abascal, sobre todas estas cuestiones, incluidas las relaciones de Vox con Steve Bannon, que es un líder supremacista o un gurú supremacista que estuvo asesorando a Trump y que ahora tiene como objetivo destruir la Unión Europea financiando a todos los partidos de la extrema derecha europea, empezando por Le Pen, por la ultraderecha francesa de Le Pen, con la que Abascal admite tener relación con Le Pen, incluso coincide en algunas cuestiones relacionadas sobre todo en la recuperación de la soberanía de los estados dentro de la Unión Europea. Así lo dice en esa entrevista, que no tiene ningún tipo de desperdicio, ninguna línea, ni las preguntas que le hace García Cuartango. Es un ejercicio de periodismo excelente. Hablando de Vox, opinión del expresidente Felipe González.
Nosotros que le hemos regalado unas cuantas anomalías a Europa, pero esa no la teníamos. Bueno, ya estamos homologados por lo menos en una anomalía más. Ya tampoco hay que preocuparse tanto. No, digo, y lo digo en serio, no, Hay que preocuparse tanto. ¿Cuáles han sido nuestros fallos para abrir tanto espacio al populismo y a la demagogia?
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con la ayuda de David Herraiz y Ángela Beato. Primeros movimientos postelectorales en Andalucía.
El Partido Popular no descarta ceder consejerías a Vox y ofrecer la presidencia del Parlamento a Ciudadanos para asegurarse el gobierno. La formación naranja quiere que su candidato presida la Junta y Díaz dice que solo se presentará la investidura con apoyo suficiente.
El Tribunal Supremo estudia el recurso de la familia de Franco.
Los nietos del dictador han solicitado suspender de forma cautelar el procedimiento mientras se resuelve el recurso. El gobierno dice que no modificará sus planes y garantiza que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se producirá en 2019.
El Parlamento Autonómico de Cataluña cita al presidente Sánchez y al expresidente Rajoy.
La Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155, recién constituida, ha aprobado las comparecencias de ambos presidentes. También serán llamados la mayoría de procesados independentistas, entre ellos Puigdemont y Junqueras.
Acoso callejero a Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, que tiene que salir escoltado de un acto en la ciudad condal.
Decenas de personas con simbología independentista y reivindicaciones en favor de las prostitutas o los inmigrantes han intentado boicotear un acto sobre seguridad ciudadana del candidato a la alcaldía de la ciudad condal convocado en el barrio del Raval.
Luis Bárcena señala al fallecido Álvaro Lapuerta como responsable de gestionar los fondos del PP y pide que le absuelvan.
El extesorero del Partido Popular ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la condena de 33 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Argumenta que él era un mero amanuense y que la gestión económica de la formación no le correspondía.
Baja el paro y la Seguridad Social vive su peor noviembre desde el año 2013.
Un total de 1.836 personas encontraron trabajo, aunque se destruyeron más de 47.000 empleos. En la actualidad hay 3.253.000 desempleados y casi 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. El paro ha bajado en 7 autonomías, entre ellas Madrid.
El gobierno admite que la subida del salario mínimo a 900 euros puede destruir empleo.
El secretario de Estado de Seguridad Social ha reconocido que existe un riesgo de alguna leve destrucción de empleo en el sector agrario y algunos problemas en servicios, comercio minorista y limpieza. El Ejecutivo va a estudiar medidas de choque.
Del exterior, el gobierno de Francia aplaza la subida de precios de la energía para intentar calmar las protestas.
Anuncia la congelación de los precios del gas, la electricidad y los carburantes y suspende el endurecimiento de la inspección técnica de vehículos como medidas de choque. La moratoria no convence a los chalecos amarillos, que la ven insuficiente.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles, el ambiente anticiclónico es de nuevo el protagonista. Hoy vamos a tener una situación tranquila. De hecho, lo que nos queda de semana, no esperamos grandes sorpresas. Ambiente soleado, con brumas, con nieblas en el arranque de las jornadas y después con intervalos nubosos, nubes que no van a tener actividad, no nos van a dejar precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a tener valores muy parecidos a los de ayer. Vamos a ver máximas que rondarán en general los 15 grados e incluso los superarán ligeramente, incluso en localidades de la sierra. Y lo que decimos, esta estabilidad anticiclónica va a continuar en los próximos días con temperaturas que por lo menos hasta el sábado no ofrecerán grandes cambios.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Getafe y Leganés acceden a los octavos de final de la Copa del Rey. El Rayo Vallecano cae eliminado. Los azules consiguieron su pase con un cómodo triunfo ante el Córdoba por 5-1 y un global de 7-2 en la eliminatoria. Y en Vallecas, el Leganés se llevó el partido y la eliminatoria con el solitario gol de Velázquez en propia puerta para los pepineros. También clasificados ayer, el Español, que ganaba 1-0 al Cádiz, y el Valencia, que también por la mínima ganaba 1-0 al Ebro. Hoy turno para el Atlético de Madrid, que recibe al San Andreu, único superviviente de tercera división en la Copa, a partir de las 7:30 en el Metropolitano, con la mínima ventaja de la ida del 1-0. Desde las 7 lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y los finalistas de la Copa Libertadores ya están camino a Madrid, donde se prepara el dispositivo de seguridad para la final del domingo de la Libertadores en el Santiago Bernabéu. Boca Juniors entrenará en la ciudad del fútbol de Las Rozas y River Plate en Valdebebas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía estamos muy pendientes de esa entrada a Madrid complicada por la 5 por un accidente que se ha producido en Alcorcón y genera retenciones desde Móstoles. Por lo demás, sigue la saturación, aunque algo menos congestionada de lo habitual en las principales arterias, en la 4, en la zona de Valdemoro y Pinto, también por la 3 en Rivas, por la 6 en Las Rozas y en Majadahonda también por la M607 en Tres Cantos y por la A1 en San Sebastián de los Reyes, también por la 2 en Torrejón de Ardoz. Y en la M40 todavía tráfico intenso en Vicálvaro, sentido A2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín y la zona de los túneles del Pardo, sentido carretera de Burgos.
Y el Ayuntamiento de Madrid, que se ve a través de las pantallas, información de Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues afortunadamente avanza la mañana y vemos que el nivel circulatorio sube despacio dentro de la capital. De manera que estupendo, debe ser que muchos madrileños están tomando en mayor medida el transporte público, algo muy necesario. Son los accesos de las carreteras del norte los que no sufren una gran diferencia. La Plaza de Cristo Rey, el Nudo Norte, Nudo de Manoteras, donde confluyen la carretera de Colmenar y la carretera de Burgos. Toda esa zona tiene un tráfico muy, muy intenso. También destacamos la M30, pero en este caso la mejoría que ha sufrido el Nudo Sur. Ya aquellos que se dirijan a la estación sur de autobuses pueden ir por la M30, porque esa salida Méndez Álvaro no tiene problemas. El tráfico es muy intenso, lógicamente, en los recorridos hacia el norte, pero vemos que es bastante más fluido. Hoy, curiosamente, algo más lento, el movimiento desde el Vicente Calderón hacia San Pol de Mar.
No hay novedad a esta hora en la red de Metro y en la red de cercanías de Renfe. Estamos contando la crónica de Madrid en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La primera noticia, Carlos Ibáñez, es la contaminación.
Sí, porque el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación. Lo ha hecho a las 6 de la mañana. Desde esa hora la circulación en M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 está limitada a 70 kilómetros por hora. Recordamos, Juan Pablo, que la última vez que se activó este protocolo fue el pasado 24 de enero.
Se ha superado en 3 estaciones de la zona 1 de la red de vigilancia de la calidad del aire en Castellana, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante 2 horas consecutivas y siendo la previsión meteorológica desfavorable. Pero el protocolo que ha entrado en vigor es el antiguo, el aprobado en 2016. El nuevo, mucho más restrictivo, se encuentra suspendido para subsanar un defecto de forma, la no remisión de información a la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, mañana se cumplen los 10 días que se dio de plazo el Ayuntamiento para cumplir con ese trámite, por lo que la Junta de Gobierno podría aprobar en su reunión de hoy el protocolo suspendido.
Y este mediodía vamos a conocer si mañana se mantienen las medidas, se avanza en un nuevo escenario o finalmente se suspende la movilidad. También es noticia hoy por los patinetes eléctricos. El Ayuntamiento da de plazo 2 días a 3 de las empresas que los gestionan para que los retiren de las calles.
Sus aplicaciones móviles no cumplen algunos de los requisitos de la ordenanza de movilidad. En concreto, no dicen por dónde no pueden circular, es decir, por calles y espacios peatonales, vías con varios carriles o donde la velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora. Inés Abanés es la concejala de movilidad.
Se va a estudiar como en todo este proceso, tanto en número de empresas como el sitio y las condiciones que es posible asumir. Lo que no puede ser es que se concentren en determinadas zonas un número enorme de patinetes. Lo que se va a hacer es una redistribución en las autorizaciones para el conjunto de la ciudad.
Cumplidos estos requerimientos, las empresas podrán pedir un nuevo permiso y el Ayuntamiento decidirá.
Y donde se avecinan problemas es en Metro de Madrid. Los sindicatos han convocado paros el próximo 14 de diciembre y una concentración a las puertas de la Asamblea, donde tendrán lugar las últimas comparecencias previstas en la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano.
Paros de 4 horas para los turnos de mañana. Al finalizar la jornada de cada colectivo, para facilitar la participación en la protesta, el Sindicato de Maquinistas apoya estos paros, que se suman a los que ya se han convocado en solitario ese mismo 14 de diciembre de 5:30 de la mañana a 9 en las líneas 6 y 10.
Y hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid. Va a aprobar el proyecto de ley de rebajas fiscales.
Entre otras cosas, incluye una reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas del 9,5% al 9%, la bonificación del 15% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos. También la deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y madres trabajadores a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social para la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años.
Hay otro asunto del que estamos especialmente pendientes. La Guardia Civil y la Policía Local de Quijorna continúan investigando esas 3 denuncias interpuestas por intento de secuestros de menores.
El alcalde de la localidad, Florentino Serrano, ha confirmado a Onda Madrid que los investigadores están intentando saber quiénes se encuentran tras los 3 intentos de secuestro ocurridos entre el martes y el miércoles de la pasada semana, cuando los menores salían del colegio.
Fue en distintas zonas, además zonas separadas,
Y principalmente a horas de salida de cole, o sea, concretamente el primer caso acaba de dejarle el colegio de la ruta a un niño en la parada, subía hacia su casa y bueno, fue cuando apareció el primer caso. Después, a partir de ahí, pues los otros dos que estén denunciados y que sepamos, no sabemos tampoco la gravedad de los hechos, pero vamos, los intentos están ahí.
Serrano ha confirmado que la Guardia Civil ha reforzado ya la seguridad en la zona.
Y estamos en la calle con la noticia del día, el protocolo anticontaminación. En la Plaza Marqués de Vadillo está Gloria García Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días desde esta glorieta de Marqués de Vadillo, en una zona de acceso a la M30 en todas las direcciones. Este es el ruido del tráfico a esta hora. Continúan entrando muchos vehículos a esta vía y hemos hablado con los conductores a primera hora. Estas son las preguntas que le realizábamos y sus respuestas.
¿Conocía que se ha activado el protocolo anticontaminación?
Sí, sí, conocía.
¿Tiene que ir por la M30?
Sí.
A 70, ya lo sabe.
A 70, sí. Y además un coche de gasolina.
¿Qué le parece la medida?
Me parece estupendamente. Tenemos que terminar con esta contaminación, vamos, cuanto antes.
Pues me acabo de enterar ahora mismo. Y menos mal que he venido antes de las 6 de la mañana, porque esto es una puñeta. Yo no me he enterado de nada, en absoluto.
¿Qué le parece esta medida?
Hombre, si es realmente que tenemos contaminación, me parece lógica, justa, normal, lógica, sensata.
Pues opino que contamina igual, porque al final estamos los mismos en la calle. Y si no se reduce el número de coches, pues va a haber la misma contaminación. Eso es lo que pienso, que da igual que vayamos más deprisa, más despacio. Al final, creo que más despacio es peor porque estamos más tiempo parados al final.
Pues mira, no sabía nada que se había activado el protocolo de contaminación y me influye porque utilizo el coche para trabajar. Entonces me tengo que mover por Madrid.
Y los taxistas que ya han podido tomar el pulso a esta hora al tráfico nos comentan que hay los mismos coches de siempre, que eso sí, los paneles informativos muestran esa limitación, la de los 70 kilómetros por hora, y muchos de los conductores nos decían esta mañana que se enteraban al encender la radio, así que a todos esos ciudadanos les vamos a decir que sigan conectados a Onda Madrid porque iremos informando puntualmente de las novedades, sobre todo a partir de las 12 del mediodía cuando el ayuntamiento dará nuevos datos.
Y el ayuntamiento que recomienda el uso del transporte público, la red de metro, la red de cercanía, los autobuses para moverse hoy por Madrid debido a la activación de este protocolo anticontaminación. Ahí está el micrófono de Onda Madrid. Hablando de transporte colectivo y público, vamos al intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información en el intercambiador de noticias y de claves de la actualidad en Madrid. Madrid Diario, María Cano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Diario La Razón, Rocío Ruiz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, los corrillos de ayer, María, en la Puerta del Sol con motivo del acto de la Constitución. ¿De qué se hablaba ayer?
Se hablaba mucho, por ejemplo, del aplauso. El aplauso de ayer al discurso de Garrido fue un aplauso con intención, con dos intenciones. Por un lado estaba la intención, el recadito a Casado que estaba allí con Garrido de, por favor, apoya a Garrido como candidato de cara a las próximas elecciones municipales y regionales. Pero también me comentaban en un corrillo ya más interno que era un Casado, aquí estamos, aplaudimos para que se nos oiga. Pues tenía una parte melancólica y otra parte divertida porque el pulso está ahí. Luego es curioso porque estaba Terol en primera línea.
El alcalde de Boadilla.
Sí, bueno, y uno de los que suenan en las quinielas también,
sí,
pero no abrió la boca, ¿eh? Abrió la boca.
Pues si acaso.
No dijo ni pío.
Pues si acaso.
Y luego otro rumor, que no es un rumor, que es un hecho, es que del equipo de gobierno, de Garrido, los consejeros, algunos están sacando mucho la cabeza para que se les vea en esta recta final y van dando capones desde arriba para que se coloquen todos alineados.
¿Qué
y además algunos tienen línea directa con Terol.
Oh, con el que dicen que va a ser candidato a la comunidad. Los corrillos que tú estuviste, Rocío, a ver qué sabes de los corrillos de ayer.
Pues mira, yo creo que ayer sobre todo la casa de correos se convirtió casi en la casa de Andalucía porque sobre todo yo aprecié que el resultado de las elecciones andaluzas y las posibles alianzas de gobierno fueron ayer sobre todo el motivo de conversación. Y sobre todo la posibilidad de que un escenario semejante se pueda reproducir en Madrid, teniendo en cuenta que el mercado electoral madrileño, en este mercado electoral, Vox tiene cierta implantación. Entonces, el presidente Garrido reconocía, de hecho, los buenos resultados de este partido, pero al mismo tiempo era consciente de que no hay mayor campaña para Vox que hacer declaraciones sobre sus perspectivas electorales. Y bueno, lo cierto es que entre los distintos representantes de partidos y alcaldes de distintos municipios, lo que se apreciaba era sobre todo cierto desconcierto sobre las posibilidades reales de implantación que pueda tener. Todo el mundo, de hecho, hablaba de Rocío Monasterio como candidata a la alcaldía, de Ortega Smith como candidato a la comunidad, y destacaban que es incluso este último candidato, que es un gran orador. Y luego, a la par, se hablaba de, ya que han pasado el proceso electoral andaluz, se hablaba sobre todo de quién puede ser el candidato en el Partido Popular, al ayuntamiento y a la comunidad.
¿Y se puede saber este puente? Os pregunto a las dos.
Bueno, yo creo
hay
que...
Hay rumores, ¿eh?
Sí, bueno, se decían que iba a haber un anuncio inminente, como máximo 2-3 semanas.
Uy.
Puede ser que ya mismo o que nos adentremos en la Navidad y que por Nochebuena nos enteremos de quién puede ser el candidato. De hecho, como decía María, Terol era el candidato que sonaba ayer con más fuerza. Aunque el equipo de Garrido también todavía contempla opciones de que pueda ser candidato, porque ellos consideran que han hecho una buena gestión y que cambiarle pudiera considerarse como una enmienda a la totalidad de su gestión.
Ya. Dime, María.
Dos apuntes muy rápidos.
Bueno,
coincido con todo lo que ha dicho Rocío. Ayer sonaba otro rumor de otro tándem que excluía a Terol y era Garrido Maroto. Ahí lo dejo.
Hay rumores.
Luego, deberíamos apostar, hacer una porra o algo.
Vamos, yo creo que sí. Yo iba a pediros que apostarais por Atleti San Andreu, pero no, veo que es mejor la comunidad del ayuntamiento. Garrido y Maroto,
sí,
vale.
Sí, y luego sobre la pregunta que nos hacías, no sé si lo vamos a saber el puente. Lo que sé es que ellos quieren que sus candidatos sean los primeros o los últimos en conocerse de Madrid.
Los primeros o los últimos en conocerse de Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Explícamelo.
Hombre, pues que si eres el primero o el último tienes un impacto mediático más fuerte que si eres el segundo o el tercero.
Correcto, entendido. A ver, un apunte del protocolo de anticontaminaciones, Rocío, que está en vigor desde las 6 de la mañana, que ya no llueve y hay que ponerse a andar despacito.
Bueno, pues efectivamente, o sea, a nivel práctico, como contabais vosotros, significa que la velocidad máxima en la M30 y en los accesos desde la M40 es de 70 km/h. Pero también tiene otra lectura, que Madrid Central pues ha suspendido su primer test anticontaminación cuando solamente han pasado 6 días desde su entrada en vigor. Entonces, es curioso que, por ejemplo, ayer en la nueva APR, en las estaciones que habían no se han superado los límites, pero las otras estaciones del entorno sí se superaron.
Yeah.
Esto puede significar que ya estamos teniendo un efecto frontera, es decir, que en Madrid Central lo que está expandiendo es la polución hacia zonas del entorno, porque la gente lo que hace, en lugar de atravesar el centro, lo que hace es rodearlo. Y bueno, lo que me parece muy curioso es que se aplicara el viejo protocolo, no el nuevo, mucho más restrictivo, como debería haberse hecho, y parece que este protocolo está gafado, porque hace unas semanas, cuando Inés Sabanés fue a Bruselas para pedir apoyo a Europa por este protocolo anticontaminación, ese mismo día se frenaba el protocolo por un defecto de forma.
Sí.
Y hoy, precisamente, que la Junta de Gobierno preveía aprobarlo ya definitivamente, resulta que ayer se superan los niveles de contaminación y tiene que activar el protocolo antiguo. En definitiva, bueno, lo que ponen estos datos de relieve y en cuestión es la efectividad de Madrid Central sobre la contaminación.
Dime algo tú de la contaminación para terminar, María, de la entrada en vigor del protocolo anticontaminación. A ver.
Pues a mí me llama la atención, todos los que nos dedicamos a esto, miramos las previsiones, además es que son públicas, son para todos en la AM y en otros sitios. Y todos sabemos que cuando viene un anticiclón, es decir, suben un poquito las temperaturas y no va a llover.
Se pone pues la boina.
Claro, entonces, si lo sabes, no esperes a activarlo a las 10 de la noche para el día siguiente. Si lo sabes, por lo menos vete avisando, oigan, a lo mejor es posible que dentro de 2 días tengamos que activarlo, pero que vayan informando. Es que tienen un problema de comunicación, yo insisto, el Ayuntamiento de Madrid, brutal.
Déjalo ahí, y no cojas patinetes hoy, que no lo vas a encontrar, que lo tienen que retirar. Sé que ibas a coger el patinete hoy. Adiós, María Cano, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós,
diario. Adiós, Rocío Ruiz, Diario de la Razón, adiós. Camino de la tertulia, nos salimos de la intercambiadora, buen paso en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.